Todos comprendían que cada fuerte, por separado, era insuficiente para enfrentarse al formidable ejército de Montcalm. Pero habiendo unido todos los destacamentos bajo un mando único, era posible enfrentarse al francés con posibilidades de éxito. Aunque bajo la influencia del miedo, tanto oficiales como soldados prefirieron esperar antes que buscar su suerte atacando al enemigo. Al fin, el orgullo del espíritu militar despertó los ánimos de algunos soldados, y pronto se formó una cadena de voluntarios y soldados escogidos, dispuestos a presentar batalla en cuanto toparan con su adversario. Al amanecer, el campamento se puso en movimiento, y hasta el último soldado saltó de su colchoneta para ver el paso marcial de la columna expedicionaria o la docilidad de los colonos que formaban el ala izquierda. Antes que la neblina de la noche fuera disipada por los rayos del sol, el destacamento desapareció entre la verdura de la selva, mientras en el campamento continuaban las expresiones de admiración hacia los compañeros que acababan de partir, y una alegre atmósfera guerrera disipaba las aprensiones de los soldados bisoños. El sonido de las trompetas desaparecía lentamente, haciendo olvidar las emociones vividas, aunque en el campamento aún quedaban signos de marcha. A la entrada de una cabaña de madera que se distinguía notablemente de las demás, aguardaban media docena de caballos que, por sus arreos, indicaban estar destinados a llevar en sus sillas damas de alto rango. En la montura de un tercer caballo se reconocía el destino a un oficial del Estado Mayor, mientras que las restantes cabalgaduras estaban preparadas para soportar los baúles y maletas de los viajeros. A prudente distancia, los curiosos contemplaban los preparativos para la marcha. Entre ellos se destacaba un hombre de gran estatura y rostro huesudo, vestido con extravagante atavío. Un ancho sombrero de tres picos, como los usados por los eclesiásticos, cubría su bonachona cabeza, que aparentemente necesitaba de medio tan artificial para soportar la gravedad de tan importante cargo. Por debajo de los faldones de su interminable chaleco aparecía un instrumento que podía tomarse por un arma, aunque los provinciales la observaban sin el menor temor. A la puerta de la cabaña, en perfecto reposo, como si el bullicio del campamento no consiguiera inquietarle, esperaba un indio equipado con su tomahawk y un cuchillo de tribu. Era difícil descubrir su aspecto, pues su aire cansado y distraído le borraban todo signo de ferocidad, y los colores de la pintura guerrera en la piel rojiza aumentaban su salvaje y repulsivo aspecto. Por un momento su mirada se cruzó con el hombre estafalario, y al punto cambió de dirección con un gesto que tenía mucho de burlón y más de despectivo. Un movimiento entre los curiosos y un susurro de voces anunciaron la llegada de las que eran tan esperadas. Al poco, un joven oficial salió de la cabaña llevando de la mano a dos damas, dispuestas según su vestimenta a soportar un largo viaje. Tan pronto como las dos damas y su galán ocuparon las sillas de sus cabalgaduras, hicieron girar sus corceles y, seguidos de su escolta, partieron hacia el norte en busca de la entrada del puerto. El indio, que le seguía a poca distancia, no tardó en ponerse a la cabeza del grupo, sorprendiendo con su rapidez a las dos damas que no esperaban ser conducidas por semejante personaje. Pasaron unos momentos, y la joven rubia preguntó al oficial: ¿Son frecuentes esta clase de apariciones, Hayward? Porque hemos tenido que hacer acopio de nuestro valor para no dar un grito de terror al ver adelantarnos a este indígena, y no sé si resistiremos otro sobresalto como este. Este indio es un correo de nuestro ejército y nos presta un gran servicio, replicó el oficial. Debemos estarle agradecidos por ofrecerse a conducirnos hasta el lago, por un sendero que nos llevará en menos tiempo que la columna. Pues confieso que me asusta, dijo la damita. Supongo que le conoceréis bien, porque si no, es una temeridad aventurarse por la selva con este indígena. Le conozco bien, Alicia, es canadiense, y ha servido con nuestros amigos los Mohawks. Tuvo algún encuentro con tu padre, por el que le juzgó muy severamente, pero no recuerdo bien la historia.